Ponte al día.
El índice español de fracaso escolar es superior a la media europea. Casi un 29% de nuestros escolares no termina sus estudios. El fracaso escolar se ha convertido en un problema social preocupante, ya que la educación es una de las principales vías de integración social. Hoy, en Ponte al Día, vamos a conocer un modelo alternativo a la escuela tradicional, las comunidades de aprendizaje. Escuelas que transforman para afrontar la diversidad y la desventaja con éxito. Una comunidad de aprendizaje es un proyecto de transformación de un centro educativo para combatir el fracaso escolar y fomentar la convivencia y la solidaridad. Para conocer de primera mano cómo se trabaja en estas nuevas escuelas, nos acompaña la profesora Consuelo Velaz de Medrano, que dirige el curso de formación del profesorado Comunidades de Aprendizaje, Nuevas Escuelas para el Fracaso Escolar. Viene con una invitada que participa en estos proyectos transformadores.
Buenos días. Hoy tenemos una persona invitada para trabajar el tema de las comunidades de aprendizaje en el marco de un curso de formación de profesores que efectivamente tiene este nombre y que trata de darle un nuevo enfoque al tema del fracaso escolar, no afrontando las dificultades del fracaso, sino centrándonos en el aprendizaje y en el éxito desde una pedagogía del optimismo y con un enfoque comunitario de la educación, que va más allá de lo que es la simple escolarización, como hemos dicho tantas veces. La persona que he invitado a este programa es Elena Duque, doctora en pedagogía, investigadora del Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades, conocido como CREA, de la Universidad de Barcelona, donde trabaja desde el año 2000 como investigadora. Actualmente es becaria de investigación en el Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia desde el año 2003 y ha sido voluntaria en comunidades de aprendizaje en Barcelona, trabajando principalmente en la formación de familiares, mayoritariamente pertenecientes a la comunidad gitana, y en el aula con las niñas y los niños de esa comunidad. Elena, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acudir a mi invitación. Es un lujo tenerte aquí porque tienes una experiencia directa en la práctica, que es lo que yo creo que a las personas que nos escuchan más les va a interesar. Vamos a empezar por el principio, que es por donde se debe empezar, ¿no? ¿Qué son las comunidades de aprendizaje? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son los antecedentes de este movimiento para que nos situemos bien y sepamos si es un movimiento muy antiguo, localizado en el tiempo, si es español? Cuéntanos un poco.
A ver, las comunidades de aprendizaje son básicamente un proyecto de transformación social y cultural de lo que es el centro educativo y su entorno, ¿no? Y es un proyecto que está basado, nosotros decimos, en dos cosas siempre, ¿no? En la ciencia y en la ilusión. En la ciencia, porque se basa en teorías pedagógicas de éxito y en prácticas de éxito, y en la ilusión, porque es un proyecto que cree en la transformación, en superar las dificultades. Y así, antecedentes directos, pues digamos que se basa en algunas escuelas que funcionan desde los años 70 y 80 en Estados Unidos, en tres programas concretamente, uno que es el que se llama el Programa de Desarrollo Escolar, otro que son las escuelas aceleradas y otro que es el Success for All, éxito para todos. Entonces, los tres programas tienen en común que participa toda la comunidad educativa. El primero de ellos, además, se caracteriza porque pretende incluir la cultura del alumnado en la escuela. El de escuelas aceleradas se caracteriza porque quiere siempre acelerar el aprendizaje, nada de disminuir los contenidos, sino siempre acelerarlos mucho más. Y el tercero se caracteriza fundamentalmente porque se centra mucho en la lectura y la escritura. Esas tres experiencias son así de éxito que llevan muchos años. Y luego un antecedente así directo que tenemos en el Estado español, digamos, es una escuela de personas adultas en Barcelona, que es la Escuela de Personas Adultas de la Verneda San Martí, que digamos que es una comunidad de aprendizaje de adultos, ¿no? Una escuela que funciona de forma democrática, de forma participativa. Entonces, a raíz de esas experiencias que llevan desde finales de los 70-80, digamos que desde CREA se empezó el proyecto de comunidades de aprendizaje en escuelas de primaria, en principio, y luego se ha extendido a secundaria también, y empezó, la primera fue en el 96, en el País Vasco, y bueno, luego ha ido creciendo, y ahora mismo hay unas 8 en Cataluña, 6 o así en Aragón, y unas 10 en el País Vasco. en estos momentos así funcionando.
Bueno, evidentemente es un movimiento que crece y, como decía al principio, yo creo que en este momento de debate de la reforma de la ley orgánica sobre educación, que en el que estamos inmersos en nuestro país, yo creo que uno de los ejes centrales de ese debate es precisamente que la escuela sola no va a poder resolver todos los problemas a los que está sometida, y que indudablemente las respuestas tienen que afrontarse en comunidad. Eso es un poco el principio que el Ministerio de Educación está poniendo en marcha con el de educación de calidad para todos, pero entre todos, si no, no va a poder ser posible, ¿no? Bueno, ¿y por qué se caracterizan estas escuelas? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de una comunidad de aprendizaje en una escuela?
A ver, nosotros, parte de cuatro orientaciones pedagógicas, digamos, ¿no? Una es la participación, que era lo que tú comentabas ahora, ¿no? En que participe toda la comunidad en el centro educativo. Y sobre todo que participen las familias, ¿no? Ese tema que es un poco así controvertido, de que si las familias quieren participar, no quieren participar, etcétera. La idea de comunidades de aprendizaje en la participación de las familias, cuando decimos que participan más, y es así, no quiere decir que las familias acudirán a lo que el profesorado le proponga, no es que ahora vendrán a todas las reuniones que el profesorado proponga o que ahora vendrán a todas las actividades que el claustro proponga, sino que la participación significa que decidirán dentro de la escuela, que la escuela también será suya. Eso es lo que entendemos por participación. Luego, la segunda orientación pedagógica sería la centralidad del aprendizaje, que es un poco como lo de las escuelas aceleradas. Se trata de aumentar, de acelerar el aprendizaje. Nada de reducir niveles porque hay colectivos más desfavorecidos o grupos culturales que, claro, vienen de otro país, ir a otro nivel, etcétera, sino al contrario, acelerar, aumentar el aprendizaje. Luego, otro muy importante son las expectativas positivas, o las altas expectativas, ¿no? Un poco, bueno, como todo en la vida, ¿no? Si crees que puedes conseguirlos es cuando se pueden conseguir las cosas, ¿no? Pues aquí es partir de la capacidad de todas las niñas y niños de que pueden llegar a lo más alto, de que pueden superar la primaria, la secundaria, llegar a la universidad o todo lo que se propongan. Y luego así, digamos, la última orientación es el desarrollo permanente. Y esto un poco lo que significa es que tenemos que evaluar continuamente, ¿no? Cuáles son los pasos que se están dando. Y de vez en cuando pararnos y decir, a ver, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Y partimos de que hay que valorar positivamente todos los pasos que se den, ¿no? Es decir, que el hecho de que haya expectativas positivas muy altas no quiere decir que los pasos pequeños no se valoren, porque esos pasos son los que llevarán a las altas expectativas. Entonces, digamos que esas son las cuatro así orientaciones más globales.
Y realmente yo creo que son ejes demostrados a lo largo de la historia de la renovación pedagógica que consiguen transformar las escuelas, ¿no? De una manera desde fuera hacia adentro, importando innovaciones y conocimiento y aplicándolo en la escuela, desde los expertos y los teóricos del conocimiento hacia los prácticos que lo aplican, sino que la ilusión y la capacidad de soñar una escuela distinta es lo que hace que la gente ponga en marcha mecanismos que la hagan posible, ¿no? Yo creo que eso, sobre eso hay consenso en la comunidad educativa. Por aterrizar un poquito más, ¿qué metodología, qué funcionamiento siguen estas escuelas?
Bueno, cada escuela, digamos, que funciona como quiere, que entre comillas, en el sentido de que cada una se desarrolla según sus necesidades, etcétera. Pero sí que hay un eje común que sería el aprendizaje dialógico, ¿no? Que lo explico así brevemente, que tiene siete principios que se concretan en diferentes cosas. El primer principio es el diálogo igualitario, que quiere decir que nos basamos en argumentos de validez, no de poder. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, la escuela se organiza, ¿no?, en comisiones mixtas donde hay profesorado, familiares, alumnado, otras personas, etcétera. Entonces las decisiones se toman en función de los argumentos que se dan, no de si quien hace la propuesta es un profesor o es una madre, ¿no? Ese sería el diálogo igualitario. Luego, otra idea sería del aprendizaje dialógico, es la inteligencia cultural, que es un poco la idea de que todas las personas tienen inteligencia y tienen capacidad de aprender, ¿no? Que no solo es válida la inteligencia académica, digamos, ni la inteligencia práctica, sino la inteligencia que todos tenemos en la base de nuestra experiencia, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando hemos hecho formación con familiares, una formación que hacíamos, por ejemplo, enseñando el carnet de conducir, pues había muchas personas allí que no tenían el carnet de conducir, pero por su experiencia sabían explicar a veces mejor contenidos, sabían explicar a veces ciertas señales al resto de la clase más que a la persona que daba las clases, ¿no? Pues eso, digamos que es la inteligencia cultural. Luego, otro principio es el aprendizaje instrumental, que es un poco lo que decíamos antes, el aumento del aprendizaje. Otro es la solidaridad, porque bueno, está la idea de que cuando te basas mucho en aumentar la calidad educativa, es en plan competitivo, ¿no? Dejando atrás a los que menos pueden. Y si te basas en la solidaridad y en que todos se lleven bien, dejas de lado el aprendizaje. Pues en este caso es unir las dos cosas, aumento del aprendizaje y de forma solidaria. Y luego otro principio que tenemos es la igualdad de diferencias, que es la búsqueda de la igualdad de oportunidades, pero también la igualdad de resultados educativos, respetando las diferencias de individuales y culturales de las personas de la escuela. Y los dos últimos principios, digamos, que son los más bonitos, yo creo. Uno es la transformación, que parte de la idea de Freire, ¿no?, de que no somos seres de adaptación, sino seres de transformación. Por tanto, si el barrio es de un nivel socioeducativo bajo, no adaptaremos las enseñanzas a ese barrio, sino que transformaremos el barrio, ¿no?, para superarlo. Y la creación de sentido es que las personas, ¿no?, tanto las niñas, niños, familiares, encuentren de nuevo sentido a la escuela, ¿no?, o de sentido a la educación, que vean que a través de ella pueden realmente aprender, pueden llegar a donde se propongan.
Elena, yo creo que una cosa que estarán pensando todas las personas que nos escuchan, y entre ellas seguro que muchos profesores, que muchos maestros de distintos niveles del sistema educativo, es cómo se organiza una escuela de estas, porque claro, desde el punto de vista de la racionalidad todo lo que nos dices suena muy bien, pero cuando uno sabe lo que es un colegio o un instituto, pues aplicar todos estos principios de una manera creíble y no estar pensando, bueno, pero eso lo aplica a una minoría de profesores que están ahí o de padres no muy modernos. Siempre ha habido movimientos de estos innovadores dentro de las escuelas, pero una escuela completa, ¿cómo se organiza para crear una comunidad de aprendizaje? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, pues para empezar, lo puede pedir cualquier persona de la escuela, ¿no? Puede ser idea de un profesor o de quien sea que quiere participar del proyecto. Entonces, lo primero que se hace es una fase de sensibilización, que digamos que son 30 horas de formación, que es aquí donde iría a CREA a hacer la formación, y 30 horas de formación donde se explica las bases del proyecto, donde se discuten temas también de fondo, de multiculturalidad, educación, etcétera. Esta fase de formación se hace con todo el claustro y a poder ser con las familias, con las y otras personas de la comunidad educativa, pero como mínimo todo el claustro. Entonces, después de esta formación, hay un mes que tienen un mes de tiempo para decidir si quieren hacer el proyecto o no, una vez que reflexionen. Entonces, en el caso de que decidan que sí, la siguiente fase, que es la más bonita, yo creo, es la fase del sueño. Aquí toda la escuela se pone a soñar, pero las niñas, los niños, los profesores, las familiares, ¿cómo les gustaría que fuera la escuela? Y es un sueño sin límite. Aquí salen cosas a veces increíbles, ¿no? Los niños, una piscina en medio del patio, cosas así, sale de todo. Pero aunque parezca que no puede ser, también salen cosas de parte de los niños como un aula de informática, o sea, sale de todo. Entonces el sueño es libre. Después de soñar, digamos que se hacen las prioridades, ¿no? Pues a lo mejor la piscina del patio no es lo más prioritario, pero el aula de informática, pues sí, ¿no? Y entonces, una vez que se hacen las prioridades, pues empezaremos por esto y luego ya veremos si podemos por lo otro, ya se planifica. Y para planificar, que es aquí cuando vamos cada vez bajando más a la realidad, cambia la organización de la escuela en el sentido de que se forman comisiones mixtas de funcionamiento. Las decisiones de la escuela se toman en comisiones. Pues a lo mejor se hace una comisión de biblioteca, porque una de las prioridades era poner en marcha nueva la biblioteca. Una comisión de informática, porque una de las prioridades es que todos hagan cursos de internet, por ejemplo. Entonces, estas comisiones es importante que sean mixtas, ¿no?, que haya personas, profesores, alumnos, profesorado, alumnado, familiares, etcétera, para que sea de forma, para que todos y todas puedan participar, ¿no? Y aparte de las comisiones, que sería el funcionamiento así organizativo, cambian cosas dentro del aula, por ejemplo. Dentro del aula, del profesorado que quiera, entra voluntariado en clase. Voluntariado, que son otras personas adultas. Y personas adultas que pueden ser tanto, no tiene por qué ser siempre las personas universitarias que hacen voluntariado, sino que personas adultas son una abuela, una madre, el panadero del barrio, ¿no? Todas las personas pueden tener algo que aportar. Esas personas entran en el aula y esto hace también que si las niñas y niños tienen a su tío en clase, pues a lo mejor trabajan más, ¿no? Por ejemplo, en comunidad gitana lo hemos visto mucho, ¿no? Cuando han entrado exalumnas, cuando han entrado otras personas gitanas en el aula de referencia, ha aumentado mucho el aprendizaje de las niñas y niños gitanos. Y luego dentro de, así cosas más concretas también, dentro del aula a veces se organiza lo que llamamos grupos interactivos. Que, bueno, las comunidades de aprendizaje parte de, está en contra, digamos, de lo que son los grupos flexibles y los grupos por niveles. Y entonces dentro del aula se organizan grupos interactivos, que es en pequeños grupitos dentro de clase, grupos heterogéneos con diferentes niños y niñas de diferentes culturas, género y nivel educativo, que trabajan conjuntamente, se ayudan mutuamente, etcétera. Cada grupito con un adulto. Y luego, esas digamos que son así cosas básicas que ocurren. Y luego cada escuela también se organiza como quiere en función de lo que necesita. Hay escuelas del País Vasco que están abiertas más horas, otras que tienen biblioteca tutorizada, otras que hacen formación de informática para familiares y profesorado junto. También dependerá luego de las prioridades de cada escuela.
Es bien interesante lo que nos cuentas. La cuestión es que como hay, efectivamente, son experiencias bastante únicas, ¿no? Porque efectivamente nacen de dentro afuera, y aunque tengan unos principios, una metodología y una historia, casi una biografía como comunidad de aprendizaje común, sin embargo el resultado es diferenciado. Imagino que entre unas experiencias y otras, por lo tanto, habrá diferencias, y sin duda también en diferencias en los resultados, ¿no? En el éxito del propio proceso y del resultado en términos de aprendizaje de los niños y de las niñas. ¿En este sentido hay alguna evaluación del resultado de las comunidades, del movimiento o de algunas de ellas respecto a la eficacia que tienen en la reducción de las tasas de abandono escolar, de fracaso escolar, sobre todo en poblaciones desaventajadas, donde el principio del éxito para todos, ¿verdad?, pues es más irrenunciable y más importante. ¿Qué resultados hay visibles que nos permitan establecer comparaciones?
A ver, no existe una evaluación empírica que podamos decir, pues hay un tanto por ciento de reducción de tal o un tanto por ciento de aumento de tal, sino que cada escuela va haciendo su propia evaluación. Entonces, por un lado, podemos ver que hay una evaluación cualitativa, digamos, que es como las propias escuelas afirman de que hay más participación de los familiares, que se reduce la conflictividad en la escuela, etcétera. Por ejemplo, cosas que vemos como evaluación positiva es como escuelas, algunas en el País Vasco, que estaban a punto de cerrar por conflictividad, no solo no han cerrado, sino que han abierto una segunda línea. O escuelas que han recibido premios de innovación. Y, por ejemplo, de resultados educativos, lo único que tenemos así ahora ha sido de unas escuelas de Cataluña, que como ahora, bueno, hay una prueba que se pasa a todas las niñas y niños en cuarto de primaria de competencias básicas, bueno, que la pasa, se pasa desde el gobierno, no es que sea interna de comunidades. El profesorado ha dicho que realmente han aumentado los resultados positivos en estas pruebas, ¿no?, a otros años. Pero sí que falta una evaluación empírica contada, ¿no? Tampoco queremos hacer una evaluación propia de comunidades, sino que la evaluación positiva para nosotras y nosotros es que supere la evaluación que superaría el resto de las escuelas, ¿no? Por eso no son muy válidas estas de Cataluña que dicen que las pruebas generales que se imponen a todas las escuelas aquí están siendo mejor que antes.
Yo creo que esa es una magnífica observación, porque la evaluación vinculada a la idea de calidad y de equidad pues siempre tiene muchos problemas, ¿no? Lo que hacemos normalmente los sistemas de evaluación externa, sobre todo, es tener en cuenta las calificaciones de los alumnos dadas por el propio centro, pero sabemos que en eso hay muchas variables. Ahora, si todos nos sometemos a un control externo en términos de competencias básicas que alguien tiene que aprender, y eso sí nos permite saber cuáles de estas varianzas, de estas variaciones se deben al centro y no a las diferencias sociales o socioculturales de partida que tenían los niños al llegar a la escuela. O sea que realmente sí es verdad que por ahí los resultados pues apuntan muy positivamente, ¿no? Y quería destacar también la idea que cuando la comunidad se hace cargo de los problemas, pues en el caso de la conflictividad, la violencia escolar, de la objeción, del rechazo, del bullying, de tantos problemas de esta naturaleza que hay en muchos centros, pues el nivel de resolución de conflictos aumenta muchísimo. Ahora bien, como todos los proyectos extraordinarios, ¿no?, como es este, pues indudablemente parece que, de hecho, hay cierto cuestionamiento de la posibilidad de generalización del enfoque de comunidades de aprendizaje. Es decir, si ahora mismo quisiéramos extenderlo al conjunto del sistema educativo, pues parece que eso no es posible, ¿no? No es una experiencia de fácil generalización. Bueno, ¿cómo lo valoras tú? Es decir, que este tipo de experiencia se pueda generalizar a más centros, o siempre será un enfoque minoritario de la mejor escuela.
Bueno, eso depende de las personas y de cada escuela, de lo que decida realmente. A ver, hay dificultades para generalizar, ¿no? Lo que sé, por ejemplo, con las familias. Pues una de las dificultades que hay es que muchas familias están acostumbradas a que el profesorado solo las llame para a lo mejor decirle lo mal que se han portado sus hijos, ¿no? Entonces, transmitir un proyecto que realmente las deja participar, pues a veces no, pues cuesta superar esa desconfianza. O a veces muchas de las dificultades que hay es el propio claustro, que como tiene que estar más del 90% de acuerdo en hacerlo, pues a lo mejor por historias internas de ellos no se ponen de acuerdo en llevar a cabo el proyecto. Pero así de generalizar, sobre todo, el problema yo creo que sería, creo que se puede generalizar, pero el problema sería si se hiciera de forma normalizada, rutinaria, digamos, que se pone de moda las comunidades, pues venga, comunidades, o todas las del barrio alrededor son comunidades, pues nosotros también, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería más que difícil generalizar, sería negativo generalizarlo, porque la idea es que se generalice lo que quiera, pero que cada escuela tenga su sentido, ¿no? Que lo haga porque quiere, que lo haga por ilusión, no porque ahora queda bien hacer comunidades o porque en cierto sitio una orientación política ha dicho que hagamos comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, el problema para mí de generalizar sería el generalizarlo de forma normalizada, rutinaria, digamos, ¿no? Como algo automático. Sí, automático, que toca ahora, sin vivir la ilusión en cada uno de los proyectos de cada una de las escuelas. Sí, sería más.
Y por último, yo quisiera, luego si tenemos algún minutito más, pues te haría alguna pregunta, porque es un tema realmente apasionante y que yo espero que anime a las personas que nos escuchan a estar atentas al movimiento de comunidades, porque de ahí van a salir cosas y están saliendo cosas bien interesantes sobre la reflexión de qué es enseñar y qué es aprender con éxito en las escuelas públicas, atendiendo a la diversidad de todos, es decir, al margen de que tengamos muchos problemas dentro de la escuela. O sea, que yo invito a todo el mundo a que esté muy atento a este movimiento, pero precisamente por eso, si alguien quiere saber más sobre este movimiento, quiere saber más sobre las experiencias que hay en España en las comunidades, ¿dónde puede dirigirse, dónde puede informarse?
Bueno, pues tenemos hay una página web de las comunidades de aprendizaje, que es www.comunidadesdeaprendizaje.net, y bueno, también tenemos la página web del CREA, que es www.pcb.v.es/crea, y también podéis escribir directamente al CREA. El mail es crea@v.edu. Y digamos que son los tres sitios así. En la página web de comunidades salen escuelas que tienen su propia web, además, y su propio correo para contactar directamente con alguna de las escuelas, aparte.
Esto es en cuanto al contacto con las comunidades y a la información general. Para leer algo sobre comunidades de aprendizaje, ¿hay algún monográfico, algo que permita de un vistazo, ¿verdad?, hacerse una idea de la historia? ¿O crees que bastaría con entrar en la página de comunidades para disponer de documentación suficiente?
Bueno, la página de comunidades explica el proyecto, las bases, todo muy resumido. Ahora, también hace un par de años se publicó un libro, que es Comunidades de Aprendizaje y Transformar la Educación, en Grao, en el 2003, y aquí explica todas las bases del proyecto. Aquí, bueno, es un libro todo explicado, las bases pedagógicas, y es el más completo, digamos. Aunque la página web está el resumen del proyecto.
Supongo que también el propio movimiento de comunidades hace encuentros entre profesionales o congresos dentro del CREA en el que se debaten estos temas. Es decir, habrá una reflexión sobre lo que está pasando dentro del propio movimiento. ¿Cómo se canaliza eso?
Bueno, pues a veces son jornadas que se organizan desde CREA. Por ejemplo, hace un par de años, dos años creo que fue, en el 2003, hicimos las jornadas de cambio educativo y social, que estaban centradas en comunidades de aprendizaje, que fueron dos días de reflexión, que vino gente de diferentes escuelas, estudiantes, profesores. Y luego lo próximo así que va a haber, que lo han organizado las propias comunidades de aprendizaje, será en Zaragoza, no sé las fechas exactamente ahora, en abril, que será un encuentro interescolar, digamos, de todas las comunidades de Cataluña, País Vasco y Aragón, que durará 3 días allí.
Bueno, imagino que información sobre la celebración de este encuentro podremos encontrar también en la web, sí, de comunidades.
Sí, se colgará allí, o si no, escribiendo directamente al CREA también.
Bueno, pues yo creo que vamos a estar bien atentos a ese encuentro, porque es un buen momento para acercarnos a las novedades que nos quiera presentar el Movimiento de Comunidades de Aprendizaje. Elena, muchísimas gracias por tu aportación al curso de formación de profesores de la UNED sobre Comunidades de Aprendizaje. Yo creo que tú trasladas también todo el optimismo del movimiento y el entusiasmo, y esperamos poder seguir charlando en sucesivos programas acerca de este tema y seguir el pulso al movimiento. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Soñar la escuela que queremos es una de las propuestas que hace el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, donde el diálogo y la participación social es la alternativa para una nueva forma de aprender. Elena Duque, del Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades, y la profesora de la UNED, Consuelo Velaz de Medrano, nos han explicado qué son y cómo funcionan las comunidades de aprendizaje.